Un esquema tributario implica una visión de país, un modelo. Al cambiar la estructura de incentivos, es esperable que eso afecte la matriz productiva, la asignación de recursos, la toma de decisiones. En fin, se promueven unas actividades, se inhiben otras, mientras se busca una mayor eficiencia y una mayor equidad o justicia tributaria. Por todas esas razones, este es, sin lugar a dudas, el paso más trascendente y al mismo tiempo más arriesgado que está dando la nueva administración. Entonces, ¿cuál es el modelo de país implícito en el proyecto de reforma tributaria cuyas bases se dieron a conocer ayer? Porque, ojo, se empieza este debate, se abrió una etapa de debate, de discusión a nivel de toda la sociedad, porque, en opinión del gobierno, la reforma no se puede hacer entre cuatro paredes, según se señaló en el acto de la vista. Vamos a tratar de empezar a entender el tema, vamos a aterrizar información, vamos a tratar de aclarar algunas de las primeras dudas que se amontonan de parte de la audiencia. Para eso estamos con el contador Danilo Astori, ministro de Economía.
El tablero político.
Contador Astori, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
A propósito de lo que yo decía recién en la introducción, en cuanto a que en una reforma tributaria implícita una reforma del modelo de país, ¿qué puede desarrollar usted? ¿Cuáles son las actividades que se defienden, que se promueven? ¿Cuáles son las que se pretende, de algún modo, desalentar con este paso que se da?
Bueno, en principio quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en destacar la importancia de esta reforma. Para mí, de este periodo de gobierno, o teniendo en cuenta este periodo de gobierno, es la más importante de todas. Es una de las que le da personalidad, perfil diferenciador a este gobierno respecto a otros que ha tenido el país. Y por eso es que le asignamos tanta relevancia. Yo preferiría señalar que está caracterizada por sus objetivos. En primer lugar, el objetivo de equidad. El sistema tributario actual es muy injusto, está muy separado de la capacidad contributiva de la población. En segundo lugar, el objetivo de eficiencia. El actual sistema es tremendamente complicado y lleno de perforaciones y situaciones excepcionales de todo tipo que lo tornan relativamente caótico.
Cuando dice exoneraciones, perforaciones se refiere a exoneraciones.
Me refiero a exoneraciones cuyo nexo causal no se comprende muy bien con objetivos o finalidades que se persiguen en el país. Creo que aquí ha pasado lo mismo que en otras actividades nacionales. Ha habido una especie de acumulación por aluvión de situaciones específicas que hoy generan una estructura caótica. Y finalmente, y lo quiero destacar especialmente, queremos un sistema que sea coherente con lo que es, por muy lejos, el principal objetivo económico de este gobierno, que es incrementar la inversión productiva y las condiciones de generación de más y mejor empleo en el país. Por eso el sistema tiene que estar en línea con esta finalidad fundamental, y nosotros creemos que estamos proponiendo lineamientos para un sistema que cumpla con este criterio esencial.
En todo caso, sobre ese punto hablamos un poco más tarde, más en detalle. Pero a ver, durante la campaña electoral, el Encuentro Progresista dijo en infinitas ocasiones que paguen más los que tienen más y paguen menos los que tienen menos. ¿En qué se traduce ese espíritu en este proyecto, en estas bases de reforma?
Bueno, fundamentalmente en la introducción del impuesto a la renta personal, que debería, en términos de consigna, expresarse en términos de que pagará más el que gana más y pagará menos el que gana menos, cosa que hoy no ocurre con el impuesto a las retribuciones personales, por muchas razones. No ocurre porque solo pagan impuesto las rentas del trabajo, los salarios, las pasividades, y no ocurre porque prácticamente no existe progresividad en el actual impuesto a la renta personal. Pagan, por ejemplo, 6%, una cantidad de rentas que difieren muchísimo en su volumen y, por lo tanto, entendemos que se trata de un tributo que está muy distanciado de la equidad en cuanto a la capacidad contributiva. La introducción del impuesto a la renta personal, también largamente anunciada por nuestra fuerza política en la campaña electoral, ahora viene a ser introducida a través de esta propuesta de una manera dual, ¿verdad? Digo de una manera dual porque el objetivo de incorporar todas las rentas y no solo las de salarios y pasividades nos lleva a plantear, por un lado, un impuesto a las rentas del trabajo propiamente dichas y, por otro, un impuesto a las rentas personales del capital, que incluyen, por ejemplo, intereses de colocaciones financieras, arrendamientos por propiedades inmobiliarias, regalías, etcétera.
Y usted dice que este impuesto entonces es dual porque los dos tipos de rentas que acaba de mencionar se graban de manera diferente.
De manera diferente.
No se suman en una única bolsa para después establecer el tributo que corresponde, sino que hay dos capítulos, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que es en la terminología que se utiliza en la especialidad tributaria para identificar un impuesto de este tipo, en el que las rentas de diferente origen tributan también de una manera específica en función del objetivo que se persigue.
Enseguida vamos a concentrarnos en el impuesto a la renta de las personas físicas, que obviamente despierta mucha curiosidad. Pero para seguir en un pantallazo, se pretende también eliminar impuestos, 15 impuestos, ¿no?
Exactamente.
O sea, simplificar la estructura tributaria. Y ayer en la conferencia de prensa usted hacía una diferenciación que creo que vale la pena explicar. ¿Cuál es el criterio que se siguió para eliminar estos impuestos? Usted habló de racionalizar el esquema.
Claro, hay dos procesos en marcha que conceptualmente son distintos. Por un lado, la simplificación. Ese es un proceso que conduce a la eliminación de impuestos, a tener, digamos, un menor número de tributos más eficaces que los que existen ahora. Y por otro lado, la racionalización, que es un concepto distinto. Al tiempo de simplificar, hay que hacer que el sistema sea consistente internamente, que no se contradiga a sí mismo, que no cubra situaciones que específicamente están introduciendo dificultades más que ayudas en los objetivos que se persiguen. Entonces, hay dos procesos, simplificar y racionalizar. La racionalización, entre otras cosas, tiende a evitar perforaciones que tornan inconsistente y contradictorio al sistema tributario concebido en su conjunto. Entonces, las decisiones que conducen a la eliminación y a la racionalización tienen diversos fundamentos. Tienen, por ejemplo, el fundamento de la capacidad recaudatoria de los impuestos. Tienen el
por ejemplo, se eliminan algunos impuestos que al conjunto de la recaudación contribuyen con el 0,22%.
Exacto, pero complican la vida, ¿eh? Complican la vida, créanme que complican la vida al contribuyente y le complican enormemente la vida a la administración tributaria.
Claro. Que rinden poco, pero requieren papeleo, cálculo.
Exactamente. Y cuidado que tenemos que prestar mucha atención no solo al contenido de esta reforma, sino a la coherencia entre su contenido y la administración tributaria, que es la responsable, en definitiva, de que este sistema no solo esté bien diseñado, sino que funcione correctamente en la práctica. El país ya ha tenido otras experiencias frustrantes en materia de reforma tributaria que nosotros, en este caso, queremos evitar. Entonces, por todos esos motivos, se llega a la conclusión de que hay 15 impuestos que deben desaparecer ya y un 16º que va a desaparecer apenas podamos, porque estamos manejando esta reforma con un sentido dinámico de la responsabilidad fiscal. Si ustedes me permiten, quisiera poner énfasis en eso.
Enseguida, a ver, para los oyentes que no han tenido acceso al documento, les detallo rápidamente cuáles son los que se eliminan.
Exacto.
El IRP, el impuesto a las deducciones personales, el COFIS, el COSIFI del sistema financiero, el IMESA de la salud,
el IMABA.
El IMAVA
también.
El IMPEQUE, el impuesto de pequeñas empresas, el impuesto a las comisiones, el ITEL, el de las telecomunicaciones.
Exacto.
El impuesto a las tarjetas de crédito, a la renta de industria y comercio, a la renta agropecuaria, impuesto a los pases de los deportistas, a la compra-venta en remates públicos y a las apuestas en las competencias. En una segunda instancia se quiere eliminar el ICOME.
Se quiere eliminar el impuesto a la compra de moneda extranjera, que tiene una particularidad, solo lo pagan las empresas públicas. Pero yo les decía el sentido de responsabilidad fiscal, que en una perspectiva dinámica funciona así. Nosotros no queremos hacer esta reforma para recaudar más. Eso tiene que quedar clarísimo. No es un objetivo de la reforma aumentar la recaudación. Los objetivos son los que ya dije: mayor justicia, mayor eficiencia, coherencia con la inversión productiva. Pero tiene que quedar muy claro que tampoco queremos recaudar menos. No queremos perder recaudación con esta reforma. Esta es una parte del enfoque dinámico de la responsabilidad fiscal. La otra parte, que es igualmente fundamental, es que apenas se consolide este sistema y funcione como nosotros esperamos que funcione, queremos comenzar a reducir la presión tributaria que existe sobre los uruguayos, sobre la producción, sobre el consumo, sobre las condiciones de vida de la gente. Presión tributaria entendida como el cociente entre la recaudación y el Producto Bruto Interno.
En esa línea se produce además la rebaja del IVA.
Se produce la rebaja de los impuestos al consumo, que voy a pedir que se me permita analizarlos en conjunto. Porque hoy el país tiene dos gravámenes que acumulan sus efectos. Uno es el IVA, el otro es el COFIS, Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social, más conocido por su sigla. Tienen el mismo impacto, solo que es acumulativo. La tasa básica del IVA hoy es 23%. Más 3 puntos de COFIS lleva a que el uruguayo pague por tasa básica del IVA más de 26%. No es una mera suma de 23 más 3, porque este sistema tiene una particularidad muy perversa. Se paga IVA sobre el COFIS. O sea, se paga IVA, se paga COFIS y se paga IVA sobre el COFIS. Por lo tanto, más de 26% es la carga.
No en todos los productos se suman los dos impuestos, ¿no?
En casi todos. Prácticamente en todos. Es despreciable, absolutamente despreciable, la cantidad de bienes y servicios que no tienen esta acumulación. Absolutamente despreciable. Y en el caso de la tasa mínima, ocurre exactamente lo mismo. El uruguayo paga 14% de tasa mínima, más 3 de COFIS, paga más de 17% de carga al consumo. Nuestra propuesta es reducir la tasa básica del IVA a 21% ahora, voy a explicar enseguida por qué digo ahora, pero con la eliminación del COFIS estamos disminuyendo la carga al consumo por este concepto en 5 puntos, de 26 a 21, de más de 26 a 21. Y en el caso de la tasa básica, la disminución es aún mayor, porque estamos disminuyendo 7 puntos, de los 17 que se paga hoy a 10, teniendo en cuenta la eliminación del COFIS. Subrayé la palabra ahora, porque apenas podamos, vamos a bajar un punto más en la tasa básica del IVA, llevándolo a 20 en esta primera etapa del nuevo sistema.
El viejo 20% del IVA, que ya ni nos acordamos.
Ya no, ni fue, nos acordamos, ¿no? Pero
supimos tener 20%
del IVA. Supimos tener 20, pero además, con la supresión del COFIS, el impacto sobre el consumo va a ser muy importante. Y el mayor impacto sobre el consumo va a ser sobre el consumo que hace la gente de menores recursos. Porque la gente de menores recursos tiene una gran proporción de su gasto en consumo asignada a bienes de primera necesidad, alimentos, servicios de primera necesidad, que se van a ver, digamos, afectados positivamente por una rebaja de 7 puntos, que tiene el mismo efecto que un incremento de los ingresos de esa familia, ¿verdad?
Pero usted no ha mencionado hasta ahora, contadora Astori, el hecho de que paralelamente a esta reducción en las tasas del IVA, bueno, y la eliminación del COFIS, se produce una generalización.
Exactamente.
O sea, productos y servicios que hasta ahora estaban exonerados de IVA, van a pasar a pagar IVA. Sí. Y entonces, ¿dónde? Puede decir el docente, entonces, a ver, el beneficio se reduce. Ahora va a haber que pagar IVA por el agua, por ejemplo. Va a haber que pagar IVA al transporte. ¿Qué responde usted a esa objeción?
Varios comentarios. En primer lugar, el concepto de generalización hay que manejarlo en términos relativos, porque no entran en el nuevo sistema todos los que hoy no pagan, sino solamente algunos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que este tipo de generalización, que es relativa, vuelvo a repetir, no abarca todo lo que hoy está exonerado, extiende la base de aplicación del IVA de modo de permitirnos hacer la reducción que estamos proponiendo. En tercer lugar, en algunos casos, la implementación del sistema, que aún no está totalmente diseñada, va a conducir a que se cuide mucho el efecto. Por ejemplo, en el caso del agua, como dice el documento que ayer presentamos en la página web, el consumo familiar de agua no va a ser incorporado a el pago del IVA. Se va a establecer un límite en función de los cómputos predominantes de consumo familiar hasta el cual no se va a pagar IVA.
O sea, una cierta cantidad de metros cúbicos de agua en la factura
no van a pagar.
De allí para arriba, el consumo superior a ese límite sí tributará el IVA.
Consumos importantes de agua con otros fines no familiares van a pagar IVA. Nuestros estudios indican que, teniendo en cuenta casos como el del transporte, esta generalización relativa del IVA nos va a permitir que el efecto global sobre el consumo y en particular sobre el consumo de la gente de menores ingresos va a ser ampliamente positivo.
Pero ya que mencionamos estos dos ejemplos, ¿a cuánto va a estar gravada el agua potable?
Bueno,
¿a qué tasa del IVA?
A la tasa base.
A la tasa base.
Pero el agua en su utilización importante.
Sí. Y el transporte también.
A la tasa base.
14%.
A la tasa básica.
Lo que hoy es 14 y que pasará a ser 10.
Exactamente. Ah, no, a la tasa básica. Esa es la tasa mínima. La tasa básica de IVA en el nuevo sistema es 21%.
Ah, perdón. Entonces, tanto el agua como el transporte van a tener 21%.
Sí, pero el agua en volúmenes importantes de utilización. Y quiero recordar, sobre todo en el caso del transporte, la posibilidad del descuento del IVA. Esto es, el impacto de gravamen de IVA a cierto bien o a cierto servicio no tiene que ser tomado al pie de la letra. Esto es, aumentará el costo de ese servicio en la misma proporción del impuesto. Porque esto permite además que las empresas que producen ciertos bienes o generan estos servicios, descuenten su IVA, el IVA de compras, digamos así, con lo cual el efecto neto de IVA pagado e IVA descontado es mucho menor al que indica la alícuota del impuesto.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Contadora Story, el punto quizás vedette de esta reforma tributaria es la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas. Uh-huh. Y me gustaría que no perdiéramos más tiempo sin entrar en él. Creo que no estamos perdiendo el tiempo. Todos los asuntos de este proyecto y por lo tanto los que vamos conversando son interesantes, pero me parece que la mayor curiosidad, la mayor ansiedad está puesta en el impuesto a la renta de las personas físicas. Vamos a por lo menos dar los criterios generales y después vamos a las preguntas de los oyentes.
¿Cómo no? El impuesto a la renta de las personas físicas, que es uno de los capítulos de ese impuesto dual del que estábamos hablando, funciona sobre la incorporación de rentas que hoy no están grabadas, como dijimos al principio. Va a funcionar con, en primer lugar, una categoría de rentas que están constituidas, por ejemplo, por los ingresos del trabajo. Allí va a funcionar con tasas progresionales por tramo,
Tasas progresionales, es un término relativamente nuevo este.
No. En materia tributaria no es nuevo.
Pero la gente no está acostumbrada a escucharlo.
No está acostumbrada y naturalmente tenemos que explicarlo. Por diferencia con el término progresivo, el término progresional obedece a la situación en que la tasa o la alícuota del impuesto se aplica en cada tramo. No se aplica a la totalidad del ingreso, sino al tramo que está indicado. Por ejemplo, nosotros estamos previendo que hasta 5 bases de prestaciones, esto es hasta aproximadamente 7.000 pesos, antes, conviene explicarlo, se tomaba como referencia el salario mínimo nacional. Ahora, desde que el salario mínimo nacional empezó a ser reajustado con otro criterio, se toman las bases de prestaciones como base de cálculo. Y 5 bases de prestaciones representan aproximadamente algo menos de 7.000 pesos. Pero tomemos 7.000 para redondear, porque la base de prestación creo que está en 1.390 y algo de pesos. Hasta 7.000 pesos entonces no se va a pagar impuesto. Y luego las alícuotas empiezan a funcionar por tramo. Por ejemplo, una persona que gane 8.000 pesos va a tributar no por los 8, sino solo por 1.000. Esto es lo que excede a los 7.000. Y así siempre tramo a tramo, ¿verdad? Tenemos un primer tramo de 0 a 5, luego un segundo de 5 a 10, luego un tercero de 10 a 15, luego un cuarto de 15 hasta 100 bases de prestaciones y luego uno de más de 100. Y las tasas son 5, 10, 15, 20 y 25. Entonces, en primer lugar se trata de tasas progresionales. En segundo lugar, se van a grabar, a diferencia de la situación actual, los ingresos del trabajo líquidos de aportes jubilatorios personales.
O sea, para hacer la cuenta de en qué franja le caen a uno sus ingresos, si solamente está contando salarios, dice usted, hay que tomar el nominal menos el aporte a la Seguridad Social.
No, hay que tomar el nominal para ver en qué franja se cae para el cálculo y luego el cálculo se realiza tomando el salario efectivo.
Ah, esa precisión es importante.
Esto es el nominal menos el aporte jubilatorio personal. Yo quiero destacar la diferencia respecto a la situación actual. Con la situación actual, el Montepío también paga impuesto a las retribuciones personales. En el impuesto a la renta personal no va a pagar impuesto. Y esto es muy importante, porque hay aportes jubilatorios personales que a partir de cierto nivel de ingresos son muy importantes.
Así que volviendo al ejemplo que usted manejaba hoy más temprano, supongamos que alguien gana, para quedar ubicado en la primera de las franjas, la que paga 10%, ¿no? Entre 5 y 10 bases de prestaciones y contribuciones. Supongamos que anda en los 8.000 pesos.
Sí, sí.
8.000 nominal.
8.000 nominal.
Eso es lo que define que cae en la segunda franja, la primera que tributa, ¿no?
Exacto.
Pero no tributa por 8.000 menos 7.000, sino por 8.000
menos 7.000, que son 1.000 nominales, menos el aporte que corresponde a esos 1.000 pesos de diferencia.
A ese número es que hay que aplicar el 10% para saber cuánto es ese tributo en esa franja.
En ese caso, precisamente la tasa es de 10%.
Exactamente. Ese es un ejemplo entonces, pero si la persona, además del salario, tiene otros ingresos, supongamos honorarios profesionales, tiene que sumarlos también.
Exactamente, van a pasar a tributar los honorarios profesionales y naturalmente, en el marco del impuesto dual, todas las rentas del capital. Por ejemplo, intereses de colocaciones financieras, excepto los títulos públicos, que van a permanecer exonerados, bonos del tesoro, letras de tesorería, lo cual a nosotros nos parece elemental en esta fase de tributación que estamos proponiendo. Van a tributar los arrendamientos percibidos, van a tributar las regalías y otros, digamos, derechos percibidos como rentas de capital. Así que se generalizan las rentas que se toman en cuenta para pagar el impuesto correspondiente, también a diferencia de la situación actual.
Seguimos en entrevista con el ministro de Economía, Danilo Astori, pero ahora incorporando también a los contertulios de los martes, Juan Carlos Dollenac, buenos días.
Muy buenos días.
Adolfo García, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Javier de Aedo, ¿cómo andas?
Hola, buen día.
Y Gabriel Papa.
Buen día.
No sé qué preguntas tienen ustedes sobre el impuesto a la renta, que era el que recién venía explicando el ministro. Yo tengo una de mí que se pueden hacer, y es, ¿qué diferencias implica el impuesto a la renta en cuanto a lo que va a tributar un empleado o un pasivo en comparación con lo que se tributa hoy con el impuesto a las retribuciones personales? ¿Se va a pagar más? ¿Se va a pagar menos? ¿En qué caso se paga igual?
Ahí hay un corte, ¿verdad? Que naturalmente cuando afinemos el análisis vamos a establecer específicamente. Pero hasta cierto nivel de ingresos, partiendo de los tramos más bajos, se va a pagar mucho menos con el nuevo sistema que con el actual. Y a partir de ciertos niveles se va a empezar a pagar cada vez más. Probablemente el corte esté ubicado, para hacer, digamos, una primera aproximación no muy fina, entre los 25 y los 30 mil pesos. Entonces, en primer lugar, a partir de esos niveles, la diferencia empieza a ser muy leve y más pesada para el actual sistema que se está proponiendo. Y naturalmente, en las franjas más elevadas, la diferencia comienza a agrandarse. ¿Qué es lo que se supone tiene que ocurrir con un impuesto a la renta personal? Esa suerte de progresividad hoy en el actual impuesto a las retribuciones personales ha desaparecido por completo, porque la tasa máxima, digamos, que es la del 6%, castiga con el mismo rigor a un sueldo, por ejemplo, de 30.000 pesos y a un sueldo de 500.000. ¿Me explico? Exactamente. Ambos pagan 6% de impuesto a las retribuciones personales. Esto no ocurre con el impuesto a la renta personal que se está proponiendo, habida cuenta de que se trata de tasas progresionales, esto es, tasas que se aplican por tramo.
Usted hablaba de que el impuesto a la renta de las personas físicas se introduce de manera dual. De una cierta forma se grava las rentas del trabajo y de otra forma se graban las rentas del capital. En especial, entre las rentas del capital que se graban están, lo detalla el borrador, intereses de depósitos, intereses de papeles, arrendamientos.
Salvo los públicos, ¿verdad?
Salvo de papeles públicos. Regalías, ganancias de capital y similares. Brevemente, en el capítulo intereses de depósitos, sí. ¿Cómo es el sistema?
Bueno, antes que nada una apreciación general. Las rentas del capital se graban en forma proporcional con una tasa del 10%. Y me refiero a todas ellas, ¿verdad? Ahora, en el caso de los intereses de los depósitos, vamos a introducir una diferencia no poco importante para estimular los depósitos a plazo y en moneda nacional o unidades indexadas. Lo cual está en línea con dos tendencias que a nosotros nos interesa mucho estimular. Por un lado, la desdolarización de la economía nacional, y por otro, la conformación de un mercado de capitales en moneda nacional y a plazos que sean coherentes con nuestro objetivo de estimular la inversión. Por eso, los depósitos a más de un año de plazo en moneda nacional o en unidades indexadas, en vez de tributar 10%, van a pagar un 3%, de acuerdo con esta propuesta, desde luego, por concepto de impuesto a las rentas de capital.
Recalco que lo que se graba no es el depósito en sí, sino
los intereses de los depósitos.
Exactamente. Y para cerrar entonces con este tema, una de las opiniones críticas o dudas que han surgido en estas horas dice, bueno, pero entonces esto va a implicar la fuga de los depósitos hacia bancos en el exterior. En un momento en que la banca uruguaya estaba recuperando volumen de depósitos después de la crisis del 2002, con esto se desalienta ese proceso.
Bueno, yo pregunto hacia dónde va a ser la fuga, porque en todos los destinos posibles, en América solo Paraguay, se paga este impuesto, ¿verdad? Así que yo supongo que esa elección de nuevos destinos, por esta razón, no va a tener una importancia significativa.
Ahora sí, vamos a los integrantes de la mesa. Javier.
Sí, yo creo que no, tendría muchísimas cosas para conversar sobre el articulado, lo que va a ser el articulado de estas pautas, pero no, quiero hacer una consulta, una reflexión desde el punto de vista de la contabilidad nacional, de las cuentas nacionales. Tenemos al sector público y al sector privado. El sector público no debería cambiar en las grandes líneas de su resultado con esta reforma. Es una reforma que no va a recaudar más impuestos, sino que va a recaudar distinto, que no aumenta el gasto público, que no va a cambiar las metas fiscales que están previstas. O sea que desde el punto de vista fiscal, esta reforma es neutral. Vayamos al sector privado. El sector privado tiene dos subsectores, los de mayores ingresos y los de menores ingresos. Los de menores ingresos tienen mayor propensión a consumir, no ahorrar. Van a bajar sus impuestos y los recursos que van a tener los van a consumir. Los de mayores ingresos tienen mayor propensión a ahorrar y menos a consumir. A ellos se les va a cobrar un impuesto a la renta que les va a detraer, quizá, no sé si todo, pero una parte sustancial de lo que ahorran. Y esos recursos van a ir a los de menores ingresos que lo van a consumir. O sea que el sector privado en su conjunto va a ahorrar menos y va a consumir más. A nivel agregado de la economía, entonces, va a subir el consumo, va a bajar el ahorro. Por lo tanto, o baja la inversión o vamos a tener un mayor déficit en cuenta corriente.
Bueno, yo no comparto este razonamiento porque estamos perdiendo de vista con este planteo que, a nuestro juicio al menos, va a haber importantes estímulos para la inversión en el funcionamiento del impuesto a la renta empresarial, que no es el que estábamos analizando ahora. Estábamos analizando ahora es el impuesto a la renta de las personas físicas. El impuesto a la renta empresarial es el que sustituye al actual impuesto a la renta de industria y comercio. Ahí no solo vamos a bajar 5 puntos de alícuota al impuesto, actualmente está en 30, nosotros proponemos que sea 25, sino que vamos a ampliar el periodo de reserva de los bienes de activo fijo que pueden ser objeto de estímulos a la reinversión, ampliar el número de bienes de activo fijo y la calidad de bienes de activo fijo que pueden ser objeto de estímulo a la reinversión, llevar a 5 años la posibilidad de descontar pérdidas de ejercicios anteriores, y todos estos, a nuestro juicio, ¿verdad?, son estímulos importantes a la inversión, esto es, al ahorro. En pocas palabras, los dividendos o las utilidades destinadas a la reinversión van a tener un tratamiento fiscal favorable. Pero además, hay que agregar a esto los beneficios que ya están establecidos en vigencia de la Ley de Inversiones del 98, que van a estar en línea con el funcionamiento de esta reforma tributaria y, a mi juicio, van a ser más eficaces que lo que han sido hasta ahora en su aplicación, no en su diseño. El diseño ya está hecho. Así que nosotros esperamos que esta reforma sea coherente con el objetivo de lograr mayores niveles de inversión productiva en el país.
¿Otras preguntas, Gabriel?
Sí, me interesa ahondar en el tema del vínculo entre la propuesta de reforma tributaria y la estrategia de especialización productiva que se ha planteado este gobierno durante la campaña electoral y este gobierno. ¿En qué medida, tanto en el aspecto de la eliminación de exoneraciones tributarias y en este nuevo esquema al cual aludía, que tiene que ver con la renta empresarial, en fin, se vincula esta propuesta tributaria con la estrategia de especialización productiva?
Bueno, la estrategia de especialización productiva no está vinculada a la reforma tributaria específicamente considerada. Dicho en otras palabras, no estamos incluyendo en la propuesta beneficios especiales para tal o cual sector. Es más, nosotros creemos que un buen sistema tributario tiene que empezar a revisar el importante número de perforaciones que tiene el actual sistema y excepciones vinculadas a situaciones especiales que no están muy claras, que se vinieron acumulando aluvionalmente en el país y con poco fundamento, ¿verdad?, y que tornan inefectivo o ineficiente el funcionamiento de todo el sistema.
Las rentas afectadas también.
Por ejemplo, ese es un criterio de renovación presupuestal que queremos
Van a cambiar por ley presupuestales explícitos.
Queremos empezar a eliminar las rentas de afectación especial. Y de hecho ya lo estamos empezando a hacer en este presupuesto. Que los recursos vayan a la tesorería y que la tesorería diga, bueno, señor, el país está gastando tanto en tal cosa. Y que los uruguayos sepan
que los subsidios son
explícitos. Claro, porque las rentas de afectación especial tienen un doble efecto. Primero, no sabemos cuánto recaudamos. Segundo, no sabemos cuánto gastamos. ¿Verdad? Le dedicamos a tal gasto, tal impuesto. Entonces nos quedamos sin saber. Pero vuelvo a la pregunta. Yo creo que la estrategia de especialización productiva radica en la propia potencialidad de ventajas competitivas que tienen las actividades que se vienen desarrollando en el país. Y que nosotros tenemos que salvaguardar y apoyar por la vía de tener, entre otras cosas, un sistema tributario transparente, ¿verdad? Que le permita saber a la gente cuánto contribuye cada uno y hacia dónde van los recursos. A mí me parece que los pilares de esa estrategia están cantados en el Uruguay de hoy y tienen que ver con la agroindustria alimenticia, con el complejo forestal industrial, con una gama de servicios que hace centro en los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios, el turismo y las actividades conexas, y los sectores de producción inteligente, entre comillas, llamémoslo así, que son tecnología de la información, y ahora con la instalación del Pasteur en Uruguay y una tecnología que tuve la suerte de percibir con mis ojos en París hace pocos días, Uruguay pasa a niveles de primer mundo en materia de investigación biológica, de primer mundo, con consecuencias importantes, no solo en la calidad de vida de la gente, sino en la producción, y concretamente en la producción primaria. Viene por ahí la estrategia de especialización productiva. No porque el gobernante señale con el dedo, esta va a ser la especialización del país, sino porque el Uruguay tiene condiciones y masa crítica para eso, y el gobierno, es el papel del gobierno el empezar a limpiar el terreno para que eso funcione claramente, ¿verdad?
Vamos a completar la rueda con una pregunta de Juan Carlos y una de Fico, no sé quién va primero.
General.
Juan Carlos.
Aclaro, la impresión general que uno le da en la primera lectura de esto, obviamente, sin ser técnico especialista, es que acá viene la reforma importante de este gobierno.
Creo lo mismo, creo que es la más importante.
Pero mi preocupación, ministro, apunta a esto. Esa primera impresión también me lleva a pensar si esta reforma impositiva no está castigando a las clases medias uruguayas. ¿En qué sentido? O sea, claramente, los sectores menos favorecidos de la sociedad, los que vuelcan todos sus recursos en el consumo, me parece que están favorecidos claramente con esta reforma, y son un porcentaje muy amplio de la población, también es cierto. Creo que los sectores de mayores ingresos, los que están en el otro extremo, son los que tienen más posibilidades de evadir este tipo de... Sin embargo, la clase media, ¿verdad? Aquel que tiene un pequeño capital que puede ahorrar, y que me da la impresión de que este sistema lo perjudica. O sea, le cambia lo que venía siendo regla de juego para él hasta el momento.
Bueno, no es esta nuestra percepción ni nuestra intención tampoco.
No, obviamente.
El concepto de clase media es un concepto muy amplio, ¿no? Nosotros creemos que Uruguay necesita impulsar una nueva cultura tributaria. Una nueva cultura tributaria impulsada, orientada, inspirada, diría yo, por el valor de la solidaridad. En el sentido de asumir cada vez más conciencia de que cada uno de nosotros tiene que aportar en función de sus posibilidades. Y con ese criterio ha sido diseñada la reforma. Si vamos al caso de los ingresos, bueno, yo diría que gran parte de la llamada clase media no solo no se va a ver perjudicada por esta reforma, sino que se va a ver favorecida. Y veámoslo en conjunto, porque el beneficio puede no venir solamente por el hecho de que va a pagar menos impuestos a los ingresos personales, sino también porque va a pagar mucho menos impuestos al consumo, ¿verdad? Y eso es fundamental, tiene el mismo efecto que un incremento salarial, la disminución de la carga de la imposición al consumo. Entonces, yo no creo que esté castigada la clase media como como una cosa muy extendida, muy amplia. Al contrario, dentro de la llamada clase media, bueno, funcionará el mismo criterio de tratar de que aporten más aquellos que están en mejores condiciones de aportar al esfuerzo colectivo. No va a ser fácil esto, porque el Uruguay tiene una cultura tributaria muy apegada a los valores de la evasión, de la ilusión. Es un valor no pagar impuestos, no sé si me explico.
Sí, claro.
O tratar de digamos, lograr la pequeña ventaja que lo coloca uno al margen de sus obligaciones tributarias. Ahora se trata de impulsar una nueva responsabilidad al respecto.
La última, Fito.
Sí. Mi pregunta es esta. Ustedes han escogido un procedimiento para elaborar la reforma muy elogiable. Me parece que es, por un lado, se apoyaron en las mejores acumulaciones técnicas, ¿no? Porque, bueno, acá tuvieron una participación importante, Barreis, Roca, Lago Marcino, Bravo y otros economistas del propio Ministerio. Y, por otro lado, buscan, abrir a partir de ahora una instancia de diálogo con otros actores de la sociedad. La pregunta es, cosa que me parece muy importante, ¿en qué medida una propuesta tan pensada, tan cuidadosamente elaborada, admite, desde el punto de vista de ustedes, modificaciones, correcciones? ¿Y en qué ámbito está previsto que esto se haga?
Bueno, las admite, empiezo por el final, aunque me gustaría hacer una reflexión sobre la primera parte de la pregunta. Las admite sin ninguna duda. Las admite en el ámbito general de la opinión pública durante el transcurso de todo el mes de noviembre, porque nosotros nos hemos dado ese plazo para recibir propuestas a través de los medios electrónicos y por otras vías que la gente entienda necesario utilizar. Las admite políticamente, nosotros vamos a escuchar a todos los partidos, en materia de opiniones, de reflexiones, de críticas que pueda haber. El proceso que nos hemos trazado es el de dedicar todo este tiempo a recibir esas sugerencias, luego vamos a elaborar el proyecto de ley, que aún no está elaborado, y pensamos enviarlo al Parlamento el 1 de marzo, es decir, cuando se abra el periodo. O sea que tenemos tiempo para trabajar. Sobre la primera parte, me gustaría destacar que la conformación del grupo la hemos hecho de tal manera, no solo de recibir el aporte de valiosos profesionales con mucha experiencia internacional como Barreis y Roca, gracias al aporte generoso que hizo el BID, que los puso a disposición de nuestro grupo de reforma, sino también profesionales uruguayos que aseguraran coherencia de esta reforma con otras. Por ejemplo, con la reforma de la salud, y ahí estuvo Carlos Grau trabajando, que al mismo tiempo está trabajando en el Seguro Nacional de Salud, porque no puede haber incoherencia entre el impuesto a la renta personal y el Seguro Nacional de Salud, que va a integrar la reforma de la salud. Y también, para asegurar coherencia con algo de lo que no hablamos en toda la mañana, queda para un futuro encuentro, que es la modificación de los aportes jubilatorios patronales, que hoy están en situación caótica, absolutamente caótica, y que nosotros también pensamos transformar en línea con la reforma tributaria, y por eso ha estado Gabriel Lago Marcino, que es un economista que trabaja con las autoridades del Banco de Previsión Social. Nuestra propuesta de aportes jubilatorios patronales se ubica en el 7,5% hoy en día para todo el mundo, excepto las empresas del sector financiero, público y privado, porque aquí está en juego la realidad de la caja bancaria, que no se puede tocar, por lo menos hasta que haya una propuesta de reforma de la caja bancaria el año próximo.
Se plantea una tasa única de 7,5% para los sectores industrial, comercial y de servicios que desarrollan su actividad en la órbita privada.
Exactamente.
Y agropecuario también con una consideración especial.
Esa es nuestra propuesta. Y luego ir abordando otros alcances en materia de aportes patronales, pero hoy el país necesita pasar a una situación de mayor equidad desde este punto de vista, de mayor transparencia y también de mayor coherencia con la propuesta. Por eso me interesaba hacer esos comentarios acerca del grupo que ha venido trabajando sobre estos temas.
Una muy breve. La reforma de la salud es la otra gran reforma de este periodo. ¿Este impuesto a la renta va a ser la fuente de financiamiento?
No.
¿Va a haber un adicional al impuesto a la renta?
No va a haber un adicional. Va a haber un seguro nacional de salud que va a tener que estar en línea con este impuesto a la renta. Y por eso queremos asegurar desde ya, en el diseño del impuesto a la renta, que en ese diseño no se van a generar contratiempos, contradicciones sobre el financiamiento.
Pero los contribuyentes del impuesto a la renta iban a tener derecho a ser usufructuarios del Seguro Nacional de Salud. ¿No es con esta contribución? ¿Va a ser otra contribución?
No es con esta contribución. Va a haber una contribución que va a estar en línea con esta.
Se va a complementar a esto.
Exactamente.
Y también va a ser progresivo, seguramente.
Nosotros no podemos adelantarlo desde ya porque no está diseñado. Seguramente va a estar en línea con esto en el sentido de la aplicación progresional, ¿verdad? Que no es igual a lo que podríamos llamar progresiva en términos estrictos. No me quiero adelantar a los detalles. Lo que sí quiero asegurar con total claridad es que no va a haber contradicciones entre un sistema y otro.
¿Pero sí acumulación?
Sí, depende de lo que se entienda por acumulación. Va a haber un Seguro Nacional de Salud, que es una parte del nuevo sistema, y ese Seguro Nacional de Salud no entrará en colisión con el actual sistema tributario propuesto, ni tampoco supondrá una carga inabordable para sectores de la población, porque se trata precisamente de lo contrario. Se trata de asegurar un acceso correcto y equitativo, vamos a decirlo así, al Sistema Nacional de Salud.
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos terminando con el plazo que el ministro nos había dado para esta entrevista, porque la agenda de la mañana sigue. Por supuesto que no estamos terminando con las preguntas, pero decía ministro.
No, simplemente quería agradecerles a todos las preguntas y quedar a la orden para seguir.
Yo creo que
pensando esto, porque esto recién comienza.
Yo creo que con usted, con otros funcionarios del ministerio, vamos a tener que desarrollar varias entrevistas y espacios abiertos a la audiencia, porque puedo mostrarle ahora la catarata de correos electrónicos que tengo, la cantidad de mensajes que han llegado por teléfono. Es realmente impresionante el interés que hay por ahondar en los detalles. Hay tiempo, ¿no? Porque como usted marcaba, el proyecto de ley recién va a ir al Parlamento en marzo del año que viene.
Por eso, vamos a trabajar con tranquilidad,
¿no? Pero nos va a interesar no perder la pista, así que en cualquier momento combinamos un segundo abordaje
Técnicos
del Ministerio, ¿de acuerdo?
¿Cómo no?
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.